Mira, hay un estudio que señala que el 33% de los jóvenes se haría una intervención estética. Es que por norma general, cuando un joven cumple 16, ya tiene cierto poder de decisión sobre lo que se hace en su cuerpo o en su cara. Es cierto que la pelota está en el caso del cirujano, pero es que cada vez hay más jóvenes que acuden a ellos con una fotografía de su cara que ha pasado por un filtro de Instagram.
Hoy te cuento todos mis retoques estéticos y mis operaciones de estética mientras me maquillo. Bueno, pues mi
Es que las
primera
redes sociales
operación.
están plagadas de vídeos como este, vídeos que ven niñas como Mía.
De verdad, Mía, que quiero que me hagas la pregunta que me acaba de hacer, porque me parece surrealista.
¿Con cuántos años me deja ponerme botas los labios?
Botas los labios.
Pinchas.
Yo por mí nunca, Mía, nunca. Tú eres guapa tal y como eres.
Claro, usted
Lo que queda, lo que
imagínese la
entra, Mía.
cara de esa madre cuando su niña de 9, 10 años le está pidiendo Botox y se lo pide en los labios, claro, porque con cierta ingenuidad ha confundido una cosa con otra. Pero como ve que cada vez lo hace más gente. Isabel de Benito, buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Eres cirujana estética, eres presidenta de SECPRE. Sé que adoras tu trabajo porque ayuda a muchísima gente, pero empecemos por esto si te parece. Cuando escuchas a una niña de 9, 10 años pedirle Botox a su madre en los labios porque lo ha visto en redes sociales, ¿qué piensas?
Bueno, pienso que los padres tienen una responsabilidad enorme a la hora de educar a sus hijos, a la hora de orientar a sus hijos, a la hora de controlar qué es lo que ven en los móviles sus hijos. Y bueno, y pienso que hay que hacer una labor enorme de educación en la población, pues para que estas cosas no ocurran. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza, aparte, por supuesto, de que es una situación bastante extrema, ¿no? Que una niña de 9 años pida Botox en los labios sin saber lo que está pidiendo, claro.
Desde luego. Fíjate, las redes sociales están convirtiendo o están convirtiendo la cara en una suerte de marca personal. Los filtros suavizan la piel, agrandan los labios, elevan los pómulos, afinan la nariz y tengo la sensación de que crean una suerte de rostro estándar que cada vez se parece más y la mayoría de jóvenes que se someten a retoques estéticos como que cada vez están más uniformados.
Pues no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, realmente se establecen una serie de criterios, una serie de estándares estéticos que al final, pues como su propio nombre indica, son estándares, ¿no? La gente quiere pues parecerse cada vez más a ese estándar porque es la moda, es lo que se lleva. Afortunadamente, esto no es para todo el mundo. Es decir, la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes con criterio suficiente para saber que lo que piden debe estar personalizado para cada uno de ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que las redes contribuyen a esa imagen un poco estandarizada de la cara. Y claro, y la imagen, bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Especialmente a partir de la pandemia, pues cuenta mucho, es como la tarjeta de presentación para mucha gente, y ese es el mundo que
Creo
vivimos.
que cada vez hay más confusión, sobre todo entre los jóvenes, o les cuesta más diferenciar imagen de identidad y piensan que su identidad es su imagen. ¿Qué operaciones dejan de ser éticas para una cirujana?
Muchísimas. O sea, muchísimas. Nosotros tenemos pacientes que piden cosas que no suponen una mejoría del bienestar de un paciente que realmente es el punto de inflexión para considerar si esa intervención se debe hacer o no. Es decir, la cirugía estética no es una cirugía de capricho, no es una cirugía de banalidad. La cirugía estética es una cirugía que intenta solucionar problemas y aportar bienestar y salud al paciente que la pide. Y cuando eso no se cumple y se piden excentricidades, pues es el momento de decir no.
¿Qué tipo de excentricidades, por ejemplo?
Bueno, de muchísimos tipos. Yo he tenido pacientes que me han pedido, por ejemplo, hacerse múltiples cicatrices en la cabeza sin ningún sentido,
¿Cómo?
solamente porque se habían sometido a un trasplante de pelo que no había sido exitoso, les quedaba una cicatriz atrás y para no tener que decir que habían tenido un trasplante de pelo, pues querían varias cicatrices para decir que habían tenido un
¿Qué me
accidente.
dices?
Sí, y como esas hay muchísimas cosas. Afortunadamente es una excepcionalidad, ¿eh? No
Sí, sí,
vemos esto
sí, sí,
todos los
sí, sí,
días
sí.
porque si no
Lo entiendo.
sería, pero bueno, sí, de vez en cuando vemos este tipo de cosas.
Pero Isabel, ¿cuándo? Y este me parece un debate que ya es casi filosófico y creo que es interesante preguntarte por eso. ¿Cómo se diferencia cuando el deseo viene de dentro del paciente o viene influenciado por factores externos?
Bueno, a ver, hay una cosa que nunca se debe obviar y que es el inicio de cualquier cirugía estética, que es la consulta médica con el especialista. Entonces, nosotros, bueno, pues hemos visto muchísimos pacientes a lo largo de nuestra vida. Y aunque no somos psicólogos, sí que tenemos mucha psicología a la hora de ver.
Soy casi psicólogo.
Claro, de hablar y de ver con pacientes, ¿no? Y realmente es relativamente sencillo percibir, y digo relativamente sencillo porque a veces nos equivocamos, pero bueno, solemos saber cómo percibir si una persona tiene una motivación personal o está muy influenciada por factores externos. Esto se nota cuando hablas con ella.
¿Cómo?
Bueno, pues hay que ver si lo que te piden es una cuestión razonable, si está justificada anatómicamente lo que te están pidiendo. O sea, yo he tenido pacientes que me han pedido operarse, pues por ejemplo, de los párpados con 20 años, con unos párpados totalmente normales, pero pues te dicen, no, es que quiero tener el ojo un poquito más achinado porque en las fotos cuando me pongo de perfil, bueno, pues empiezas a ver que a lo mejor la motivación está más influida por redes o por otras cosas que por una cuestión interna de querer mejorar algo.
Que entiendo que también tiene que ser peligroso operar a alguien que todavía no ha desarrollado su estructura facial o al completo, ¿no?
No es que sea peligroso, es peligroso porque interrumpes el crecimiento, la maduración, la evolución de esa estructura, pero es que además no debemos hacerlo y los cirujanos plásticos en general, contadas excepciones, no operamos pacientes que no sean mayores de edad de cirugía estética.
Sé que tienes dos hijas y no voy a entrar en nada personal ni íntimo, pero claro, son dos hijas jóvenes, ¿verdad? Que,
sí.
Entiendo que escuchándolas a ellas aprendes mucho de una generación que quizá en poco tiempo va a llegar a tu consulta.
En poco tiempo no, ya llega y ya la tenemos ahí y sí, claro, yo aprendo mucho de cómo ven las cosas, de cómo ven la vida, de cómo perciben algunas cosas y afortunadamente hasta ahora no me han pedido casi nada, alguna cosa me han pedido y les he dicho no.
Sí.
O sea, que sí, de momento sí, pero bueno, yeah. No porque yo esté en contra, sino porque realmente tiene que haber una justificación real para meterse en una cirugía, claro. Sí.
Hay tantas cosas curiosas que quiero preguntarte. Estamos hablando con Isabel de Benito, eres cirujana estética, sé que eres de las que más pecho ha operado en nuestro país y de las que más pecho opera. ¿Cuánto ha cambiado esta operación en los últimos 15 o 20 años?
Mucho. Ha cambiado mucho porque las técnicas pues cada vez son menos agresivas, intentamos que la recuperación sea lo más rápido posible. Afortunadamente empezamos a ver que las pacientes nos piden menos volumen, por ejemplo, los implantes mamarios, la moda va hacia el pecho más pequeño, esto nos encanta a los cirujanos porque las prótesis grandes son siempre una mala idea.
¿Por qué?
Bueno, porque traspasan los límites anatómicos, pesan, estiran excesivamente el tejido. Hay muchas razones por las que las prótesis muy grandes no son buena idea, ¿no? Entonces, la cirugía estética funciona muy bien cuando tiene unos límites y cuando intentamos restaurar un poco lo que sería una situación normal que la naturaleza no le ha dado a un paciente. Pero cuando queremos hacer extravagancias, pues generalmente no funciona bien.
Lo que decías es el caso de una reducción mamaria, ¿no? Que creo que cada vez se hacen más. O sea, el hecho de que la naturaleza te haya dado demasiado peso delante que fastidia la espalda, porque sé que hay muchos casos de mujeres que cuando se hace una reducción dicen, madre mía, me he quitado un peso encima, nunca mejor dicho.
Además, de verdad, porque además influye mucho también el estilo de vida, ¿no? Es que ahora las mujeres hacen cada vez más más deporte, más ejercicio físico, eso, las mamás muy grandes dificultan mucho ese estilo de vida y bueno, y también ha habido pues un mayor conocimiento de lo que es esta intervención y cada vez más mujeres quieren reducirse el pecho cuando tienen mamas muy grandes. Y es verdad que esto ha aumentado bastante.
Volvamos a poquito, a mí me encanta el tema filosófico y hacer preguntas que tienen respuesta complicada, que eso, en fin, lo siento por los que os sentáis ahí, pero no tenéis tampoco
por qué. A ver si estoy a la altura, Alberto, no lo sé.
No, pero me pregunto que hasta qué punto el pecho es una fuente real de identidad y de autoestima para una mujer cuando pienso en mujeres que han sobrevivido a un cáncer de mama, por ejemplo, y que viven sin un pecho y se sienten femeninas, mujer y completas.
A ver, vamos a ver, el pecho al final es un carácter sexual secundario como otros que se tienen y tiene realmente esa función en la propia naturaleza, ¿no? Aparte de la de amamantar. Entonces, Es muy personal, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de las mujeres, pues naturalmente quieren tener un pecho bonito, acorde con lo que les gusta, y si tienen poco, pues les gustaría ponerse un poco más, y si tienen mucho, pues les gustaría quitarse. Y es una parte de su anatomía que la quieren tener bonita, como también se quieren tener bonitos los ojos y nos los maquillamos, claro. O como otras muchas partes, ¿no? ¿Hasta qué punto debe influir en la identidad de una mujer que el pecho sea más o menos bonito? Bueno, pues depende un poco de su personalidad y de cuánta importancia le dé a esto, ¿no? Pues hay mujeres que su aspecto físico es importantísimo para su seguridad y hay otras en las que su aspecto intelectual es lo más importante para su seguridad, es bastante individual. Pero bueno, no cabe duda que el pecho pues es un carácter sexual secundario donde reside gran parte de la feminidad de una mujer. Más allá, yo no me atrevo a juzgar si una mujer tiene que fijar sus
estándares femeninos,
sus estándares sí. En el pecho más grande o el pecho más pequeño. Fíjate, mira, después de muchos años de profesión, yo he aprendido mucho a no juzgar lo que me piden las pacientes, ¿no? Porque detrás de cada paciente hay una historia que no siempre conocemos en su totalidad, y que cuando alguien te pide algo, pues probablemente hay una motivación detrás, y yo creo que hay que ser cauto, hay que saber qué se puede técnicamente hacer, explicar muy bien las complicaciones, los posibles efectos secundarios, cómo va a evolucionar a largo plazo, pero no juzgar por qué se pide una cosa u otra.
Sé que quien se hace una operación de pecho tiene que estar preparado para cambiarse esos implantes al tiempo y quizá en un futuro quitárselos definitivamente. Pero tenía una duda fundamental, que es, ¿una mujer que se pone un implante de pecho puede darle el pecho a su hijo o a su hija en el caso de que sea madre?
En el 99% de los casos sí. Sí, es que tiene leche y posibilidad de darle el pecho, ¿no? Porque a veces no se puede con o sin implantes. Pero vamos, sí, porque normalmente los implantes están separados de la mama. No están dentro de la mama, están detrás de la mama. Pueden estar por delante o por detrás del músculo, pero están fuera de la mama. Ajá. Entonces, a veces ni siquiera tocamos la mama, lo que es la glándula mamaria, para introducir un implante, y eso supone que esa capacidad de amamantar está intacta. La que fuera, a veces no se puede dar de amamantar, pero bueno, no influye el implante en esto.
Es que, claro, pensando en las mamas, ¿no? Que te tienes que cambiar el implante, que hay veces que... ¿Qué pasa con el ácido hialurónico, que ahora mismo es una de las cosas más demandadas, y que quizá hay niñas con 20... niñas y niños, ¿eh? Muchos que sé que se lo ponen aquí ahora en la mandíbula para hacerla un poquito más cuadrada. ¿Cuáles son las consecuencias de ponerte ácido hialurónico a los 20 años cuando tengas 40 o 45? Porque he visto como que se solidifica y como que cambia la forma, ¿no? O algo así he leído.
Bueno, el ácido hialurónico durante muchísimos años se ha dicho que se reabsorbía por completo, y esto no, ahora hemos visto después de años que no es cierto, ¿no? Siempre deja una parte residual, lo que se llama huella estética, que no termina de reabsorberse en su totalidad, ¿no? Bueno, pues todos esos residuos de hialurónico pues continúan en ese tejido y modifican, digamos, las características de ese tejido. Si uno empieza a ponerse hialurónico en los labios y en gran medida, en gran volumen, cuando es muy joven, pues seguro que cuando llegue a una edad más madura, pues tendrá secuelas.
Sabes que el otro día me hicieron sentir un poco irresponsable. Te cuento, Isabel.
A ver qué has hecho.
Tú como cirujana estética. Es que estoy en una comida con amigos y amigas. Había más amigas que amigos. Y cuando hay una que se me queda mirando la cara y me dice, oye, ¿tú cómo no te has hecho nada todavía? Porque no te has hecho nada, ¿no? Y le digo, tanto se nota, gracias. Y me dijo, sí, hombre, sí, baby botox o algo así, ¿no? Es decir, claro, mi pregunta es, oye, a lo mejor tiene razón y debería ir poniéndome algo. Y no me refiero para modificar mi cara, ¿no? Sino para, pues no lo sé, que tener una armonía facial, que algo así, ¿me explico? No sé cómo lo ves. Que alguien de 33 años le digan, ¿cómo no te has hecho nada todavía?
A ver, depende mucho de qué estemos hablando. Concretamente con el Botox, es verdad que el Botox puede tener es un factor preventivo de arrugas estáticas cuando se es más mayor. Entonces puede tener sentido empezar a usar Botox en una medida, digamos, en dosis pues mucho más pequeñas de las que te va a paralizar el músculo, para modular de alguna manera la fuerza de ese músculo y evitar que en un futuro haga más arrugas estáticas. Concretamente en este caso sí que existe lo que llaman baby botox, que es al final es poner menos unidades de botox, más diluido, para un poco modular esa actividad muscular y prevenir que en un futuro pueda haber arrugas ya marcadas, estáticas, que son muy difíciles de corregir. Bueno, esto es una cosa, luego hay otros muchos tratamientos que no tiene ningún sentido hacérselos con 30 años.
Pero entonces,
de todas maneras, con 30 años ya hay que empezar a hacerse cosas.
Ya voy tarde.
No tarde, no diría tarde, pero
dime,
bueno.
Dime, mírame a la cara que me tengo café. Dímelo,
pues eso, yo te pondría Botox y nada más.
¿Y nada más? ¿Dónde? No. ¿Por aquí? ¿Por dónde?
Sí, el botox se pone siempre en tercio superior. O sea, frente, decir, pata de gallo y sobre todo esto aquí, que seguro que cuando hablas con el micrófono ciñes ahí mucho el entrecejo.
El hecho de que haya sido... Yo soy muy expresivo y quizá por eso tengo tanta arruguita en la frente. Pero bueno, oye, muy sinceras. Muchas gracias.
Bueno, oye, tú me has preguntado y yo te respondo.
A lo mejor me lo pienso. Oye, ¿dices de ti misma eres un poco jartible en el quirófano? Jartible es, digamos, estricta, ¿no? Como muy...
No, si yo estoy casada con un sevillano, tranquilo, te entiendo perfectamente. Sí, soy la verdad que sí, yo misma lo reconozco, ¿no? Es que no soy fácil en quirófano porque bueno, me focalizo mucho en lo que estoy haciendo y no me gusta nada ni oír música, ni que me interrumpan, y generalmente estoy bastante focalizada y no hago muchas de las cosas que a la mayoría de la gente le encantan hacer en quirófano, como es, pues eso, ¿no? Ponerse música, estar en un estado pues bastante más relajado y tal. No voy a decir que estoy siempre en tensión, pero la mayor parte del tiempo sí que estoy muy focalizada y eso hace pues que no sea fácil, especialmente claro, para los de alrededor. Pero bueno, tiene la ventaja de que también acabamos antes.
Yo tenía completamente descartado hacerme cualquier tipo de cosa, pero es que claro, como yo me estudio muy bien la vida y la profesión de quien viene, sé que eres una persona muy responsable además con este tipo de asuntos, así que lo apunto, Isabel, lo apunto.
Bueno, vamos a ver, Alberto, esto siempre es una decisión que tiene que provenir de una necesidad del paciente, no del cirujano. Por eso cuando me dices que tú qué me harías, pues bueno, yo técnicamente puedo decirte cosas con las que podrías mejorar, pero realmente, porque todos tenemos cosas que mejorar, pero realmente de donde debe partir es de ti.
Entonces vamos.
Y yo te veo muy feliz ahora.
Vamos a dejarlo entonces, con el anillo muy brillante.
Eso es.
Isabel de Benito, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alberto.